Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de la mitad de camino, nuestra cita de hoy miércoles, mitad de la semana. Vamos a continuar con tu espacio Tempranito de mañana. Un saludo. Hoy nos vamos a concentrar en saludar a los oyentes de la provincia de Camagüey, que tiene 13 municipios, así que dando una vueltecita por Camagüey, saludando a los oyentes de la propia ciudad de Camagüey, allá por la zona de Carlos Manuel Céspedes, la gente buena de Esmeralda, los oyentes de la Florida, la famosa recta de la Florida, ahí tenemos buena audiencia, en Guaymaro también, Jimaguayú, sí señor, Minas, Najasa, Nuevitas, Puerto de Mar, lindo puerto, Santa Cruz del Sur, Sibanicú, Sierra de Cubitas y Vertientes en la provincia de Camagüey, nuestro saludo en la mañana de hoy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, mantenga la sintonía.
Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Afirma el político español Ángel Carromero que el régimen cubano fabricó pruebas para juzgarlo por el choque en que murieron los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Reprimen en Holguín activistas de los derechos humanos cuando trataban de reunirse para promover el proyecto Camino del Pueblo del Movimiento Cristiano Liberación.
Reiteró el secretario general de la ONU a la presidenta argentina Cristina Fernández su oferta de acción de mediación en la disputa con Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas.
Y pidieron los senadores estadounidenses John McCain y Lindsey Graham la liberación de los presos políticos en Egipto y el inicio de un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas.
Seguidamente las informaciones. En declaraciones a Onda Cero, España, el joven político español Ángel Carromero dijo en relación al accidente donde murieron los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero que el gobierno cubano fabricó las pruebas para juzgarlo. Enrique Dausá con más detalles.
Un año después del supuesto accidente en el que perdió la vida Osvaldo Payá, el dirigente del Partido Popular Ángel Carromero rompe su silencio en España y acusa a la seguridad del Estado de Cuba de asesinar al líder opositor. En su entrevista a Onda Cero afirmó que recuerda que estaba en la cama rodeado de militares.
Recuerdo que estaba en la cama rodeado y con un militar con una handicap enfocándome y grabándome. Y dice, ay, ¿qué es lo que ha pasado? Ahí es cuando me golpean y me dicen que no ha habido ningún choque y que yo veré lo que cuento, que soy muy joven para quedarme en la isla y que yo veré. Entonces, ahí es cuando se fabrica esta versión, que además es que no tiene ni pies ni cabezas, porque lo que me dicen decir al principio es que caemos por un terraplén. Si hubiéramos caído por un terraplén, el coche hubiera dado vueltas, yo tendría algo, pero era la versión que ellos querían que dijera y la versión que luego fueron construyendo para dotarse de una versión oficial para poder escucharme, ¿no?
Es más, que Romero está seguro de que Payá salió vivo del accidente. Las enfermeras y un párroco le aseguraron que en el hospital habían ingresado los cuatro.
No llegaba a entender cómo era posible que la gente diera credibilidad a unas pruebas fabricadas por una dictadura y no, por lo menos me escuchara antes. Yo no digo que se me tenga que creer porque sí, escúchenme a mí, y sobre todo, hay algo que está muy muy claro, la familia, que es la parte principal, oiga, es que son los familiares de los fallecidos. Desde el primer día dicen que no fue un accidente, ellos son los que quieren saber la verdad al 100%, y tenían declaraciones, Ofelia estuvo haciendo declaraciones, Carlos Payá, Rosa María, todo el mundo, toda la familia desde el primer momento dice que soy inocente. De hecho, es la familia la que pide mi indulto.
Por otra parte, ha denunciado que durante su tiempo encarcelado en Cuba no tuvo ningún contacto con el exterior. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Activistas de los derechos humanos fueron reprimidos en la ciudad de Holguín cuando intentaban reunirse para promover el proyecto Camino del Pueblo del Movimiento Cristiano Liberación. Nuestro colega Alfredo Monroy tiene el reportaje.
Decenas de opositores fueron hostigados por la policía el día 5 de agosto cuando intentaban reunirse para conversar sobre el Camino del Pueblo, una iniciativa que busca modificar las leyes en Cuba con el fin de garantizar las libertades de expresión, prensa, asociación, religión y movimiento. La denuncia la hizo Juan Carlos Reyes Ocaña del Movimiento Cristiano Liberación.
Un grupo de opositores que pertenecen al Camino del Pueblo por la Unidad, donde nos agrupamos varios grupos opositores, alrededor de 14 grupos. Pensábamos reunirnos en la ciudad de Holguín, cuando fuimos atacados y detenidos por la policía política aquí en Holguín.
Entre los activistas reprimidos estaban Robier Cruz Campo, del Movimiento Pensamiento Cívico, y José Luis Soberá. Tras hacer la denuncia, Reyes Ocaña hizo un llamado a la comunidad internacional.
Una vez más, le decimos al mundo que ponga su vista sobre el gobierno cubano, porque la represión no cesa contra los opositores pacíficos. Una vez más, le decimos al mundo que por favor nos ayuden para que el gobierno cubano no tenga más impunidad.
El proyecto Camino del Pueblo, creado por Osvaldo Payá, también busca cambiar las leyes en Cuba para garantizar el derecho de los cubanos a tener negocios y empresas privadas, a elegir y a ser elegidos para cargos públicos, así como poner fin a la discriminación contra los cubanos en su propio país y liberar a las personas encarceladas por motivos políticos. Alfredo Monroy, Martín Noticias.
El movimiento de Damas de Blanco Laura Poyán anunció en Cuba el inicio de una campaña para abolir en la isla la medida arbitraria de libertad a medias, conocida como licencia extrapenal, impuesta por el gobierno a varios disidentes del grupo de los 75 de la Primavera Negra.
En un comunicado difundido en La Habana, la entidad recuerda que el gobierno de Cuba prometió liberar a unos 3 o 4 meses a los 47 presos que restan de los detenidos en el 2003, según el proceso mediado por el cardenal Ortega y Alamino, y liberaría a otros que saldrían con sus familias rumbo a España.
Sin embargo, subrayan que tras la salida de prisión de activistas encarcelados, muchos continúan siendo sometidos a discriminación, maltratos, amenazas y chantajes de ser llevados a prisión en cualquier momento por estar libres bajo la modalidad de licencia extrapenal.
Añaden que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el Consejo de la Unión Europea han exigido la libertad inmediata de todos los prisioneros de conciencia de la Primavera Negra.
Las Damas de Blanco piden el apoyo de la oposición pacífica dentro y fuera de Cuba para que sea abolida la cláusula de licencia extrapenal y se permita ser libres a cubanos amantes de la libertad.
Exactamente las 7:09 y el Departamento del Tesoro y del Trabajo de Estados Unidos sostiene que la economía sumó suficientes puestos de trabajo como para reducir la tasa de desempleo al 7,4%, el valor más bajo en los últimos 4 años y medio. Mercedes Antesana informa al respecto.
Aunque las cifras parezcan positivas, los analistas dicen que el informe mixto respecto al empleo sugiere una tendencia preocupante para los trabajadores estadounidenses. Es que si bien la economía de Estados Unidos añadió 162 mil empleos en julio pasado, un número consistente con el crecimiento del empleo, lento pero constante, suficiente como para bajar el desempleo en 0,2%, las cifras todavía indican que los empleadores se mantienen cautelosos. Más revelador aún es la cantidad seguridad y la calidad de los nuevos puestos de trabajo, tal como dice Marcos Hamrick, director de la oficina en Washington de Bankrate.com. El número de horas de trabajo no es para nada impresionante. Las ganancias disminuyeron y una gran cantidad de los puestos de trabajo son de tiempo parcial. Así que, en general, tanto la calidad de los puestos de trabajo como la cantidad son cuestionables, dijo Hamrick. El número de puestos de trabajo añadido el mes pasado también fue la más baja desde marzo y muy por debajo de las expectativas de consenso de alrededor de 185,000. La reacción de Wall Street ha sido la de mantener el silencio. Otros, en cambio, siguen siendo optimistas sobre un crecimiento del empleo más fuerte en la segunda mitad del año.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reiteró a la presidenta argentina, Cristina Fernández, su oferta de acción de buenos oficios en la disputa sobre las Islas Malvinas, si ambas partes la aceptan.
Ban y Fernández se reunieron de forma previa a la sesión abierta del Consejo de Seguridad que presidirá Argentina como país que dirige el organismo mundial este mes.
La oficina del portavoz del secretario general informó que ambos discutieron la cuestión de las Islas Malvinas y el secretario general reiteró que sus buenos oficios para resolver esta disputa siguen disponibles si ambas partes se implican.
El Reino Unido mantiene su posición de no negociar la soberanía de las Islas Malvinas y este año organiza un referéndum en el que la abrumadora mayoría del archipiélago se mostró a favor de mantener el estatus actual.
La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos condenó el allanamiento en Guatemala del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social y el despacho privado del relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Fran Largo.
La entidad precisó en un comunicado que la noche del 31 de julio, personas no identificadas ingresaron ilegalmente a las oficinas del Instituto Demos y del relator especial ubicadas en la ciudad de Guatemala y varias computadoras y documentos fueron sustraídos.
La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, organización sin fines de lucro, instó a las autoridades correspondientes del Ministerio de Gobernación y Público de Guatemala a realizar una investigación puntual y exhaustiva de los hechos.
Exactamente a las 7:12 y los senadores estadounidenses John McCain y Lindsey Graham pidieron la liberación de los presos políticos en Egipto y el inicio de un diálogo nacional que incluya a todas las fuerzas políticas para salir de la actual crisis.
McCain aseguró en una rueda de prensa en El Cairo que es necesario que todas las partes renuncien a la violencia para comenzar el diálogo nacional y la reconciliación.
Los senadores se mostraron críticos con las circunstancias que rodearon la destitución de Mohamed Mursi el pasado 3 de julio, y Graham destacó que los que están en el poder no fueron elegidos y los que fueron elegidos están en prisión.
Graham respondió de esta forma a las preguntas de los periodistas de si consideran lo ocurrido en Egipto un golpe de Estado.
Bueno, son las 7:13 y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, pelota profesional de Grandes Ligas a cargo de Pepe Lacayo, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Este domingo, la joya arquitectónica que cumple un siglo en la ciudad que nunca duerme.
Grand Central es prácticamente una ciudad dentro de una ciudad.
Y conozca el éxito de este joven cubano-americano, cuarta generación de zapateros.
Lo que me aparta a mí, aunque parezca una locura, es mi propio estilo con ondas latinas que viene de mis raíces cubanas, pero con un sentir moderno.
Nueva York, Nueva York. Este domingo, por Televisión Martí en Mega TV. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
6 el estado general del tiempo y las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se halla sobre las aguas del Atlántico al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Esta onda debe llegar a las aguas del Caribe Oriental en la mañana del jueves. También es interesante una baja en la altura al norte de la República Dominicana. Este sistema debe afectar el sur de la Florida para la tarde del viernes, aumentando la actividad de nublados y lluvias que deben afectar además la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte oriental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una jornada completa de 15 juegos para hoy, miércoles 7 de agosto. Todo comienza a las 12:35 del día, donde los Atléticos de Oakland del cubano Joenny Céspedes versus Rojos de Cincinnati, el dominicano Bartolo Colón y Homer Bailey, sus abridores en ese juego. A las 3:40 los Azulejos de Toronto contra los Marineros de Seattle, J.A. Happ y Aaron Harang. A las 3:40, Orioles de Baltimore frente a los Padres de San Diego, el mexicano Miguel González y Eric Stoltz. A las 7 p.m., Bravos de Atlanta ante Nacionales de Washington, Chris Medlin y Jordan Zimmerman. A las 7 p.m., los Cachorros de Chicago versus Phillies de Filadelfia, Travis Wood y Cole Hamels. A las 7:05, los Marlins de Miami contra Piratas de Pittsburgh, Tom Coller y Charlie Morton, los abridores en ese partido. A las 7:05, los Tigres del Detroit frente a los Indios de Cleveland, Doug Fister y el dominicano Danny Salazar. A las 7:10, los Rockies de Colorado de visita en la Gran Manzana ante los Mets de Nueva York, Chad Pérez y Matt Harvey. A las 8:10, los Yankees de Nueva York de visita en la Ciudad de los Vientos versus Medias Blancas de Chicago. El zurdo veterano C.C. Sabathia y Héctor Santiago. A las 8:10, Mellizos de Minnesota contra Reales de Kansas City, el dominicano Samuel Deduno y Wade Davis. A las 8:10, Medias Rojas de Boston frente a los Astros de Houston en Texas, Ryan Dempster y Jared Cossart. A las 8:15, los Dodgers de Los Ángeles de visita en San Luis con Yasiel Puig contra los Cardenales, Ricky Nolasco y Shelby Miller. A las 9:40, los Tampa Bay Rays versus Diamondbacks de Arizona, Chris Archer y Zach Sproul. A las 10 de la noche, los Rangers de Texas con Leonis Martín contra los Angelinos de Anaheim, el dominicano Alexi Ogando contra Tommy Hansen. Y por último, a las 10:15, los Cerveceros de Milwaukee frente a Gigantes de San Francisco, Tom Grosselani versus Madison Baumgartner. Bien, amigos, como pueden apreciar, jornada completa de 15 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas para el miércoles 7 de agosto. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Y seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando. Afirma el político español Ángel Carromero que el régimen cubano fabricó pruebas para juzgarlo por el choque en que murieron los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, y reprimen en Holguín a activistas de los derechos humanos cuando trataban de reunirse para promover el proyecto Camino del Pueblo del Movimiento Cristiano Liberación.
Thank you.
Exactamente las 7:20 minutos de la mañana. Buenos días de nuevo, Lucy.
Muy sí. Buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, sí. Miércoles, señor.
Te iba a preguntar qué marca de computadora tú tienes en tu casa. ¿Cuál es la computadora que te gusta?
Tengo una Dell.
Una Dell, él se usa mucho la Dell ahora.
Es muy buena, es una buena, pero si yo fuera a escoger, ¿no?, a comprarme ahora la que quiero, sí, me compraba una Apple.
Una Apple, a eso, ese es el tema que te iba a comentar. Un día como hoy, en el año 2002, ya hace unos cuantos añitos ya, la compañía Apple libera al mercado su más reciente computadora Mac Pro, luego de un año de anticipación, eliminando de su línea de producción el procesador PowerPC. Así que de las PC salieron las Mac de la Apple, que es una tecnología diferentísima, totalmente diferente, pero dice que es muy bueno, sobre todo el asunto de los virus, no le entran virus.
No, y además te trae una cantidad de programas, sí, para trabajar todos los aspectos.
La Mac, muy buena.
Y muy muy pequeña, muy compacta, sí, está...
Hay distintos modelos, claro.
Sí, pero la mayoría de ellos.
La iMac, por ejemplo, en el propio monitor tú tienes todo, no necesitas la torre, la famosa torre que es donde está el corazón de la computadora. En el monitor en sí están todos los chiribolos.
Los chiribolos.
Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, eso es de remedio.
Así decimos remedio a los chirimboleos. Sí, el chirimboleo.
Los chirimboleos. Sí. Bueno, déjame también, quería aprovechar para mencionarlo, porque lo mencionamos muy por arriba, y este señor que tantas generaciones se enamoraron bajo sus composiciones, que falleció un día como hoy en el año 2010, recientemente estábamos hablando de Roberto Cantoral.
Así es.
Que su nombre, bueno, de pila es Roberto Cantoral García. Y había nacido, fíjate, un 7 de junio del año 1935 en la ciudad de Madero, allá en México. Y este señor, casi simultáneamente, pero antes de dedicarse a componer nada más, lo que era un cantante mexicano, todos sabemos, sí, que participó en alguno que otro trío, uh-huh, y después es que se dedicó de lleno a la composición y dejó de cantar. Todos sabemos que es el padre de la actriz mexicana Itatí Cantoral, su esposa se llama Itatí también.
Sí.
Y sus canciones como El reloj, La barca, Quiero ir de mí. ¿Te acuerdas aquella del preso número 9?
Sí, me acuerdo. El 9, que es el elefante en la charada.
El elefante. Pero fue una canción muy, sí, muy, no, una de las más populares de su repertorio. Uh-huh. Y este señor, desde muy pequeño, pues dio muestra de su inspiración y de la facilidad que tenía para la música, para la composición. Su hermano también. Antonio Cantoral formaron un dueto que eran los hermanos Cantoral, que sí, por eso Cantoral. Te digo que cantaban en el año 1950, y después es que forma el trío de los Tres Caballeros,
sí, lindo,
que
trío.
También hizo toda una época, uh-huh, en la canción romántica de México,
sí, señor.
En Cuba también, por supuesto, porque en los Estados Unidos, en Japón, en Argentina y en muchos sitios, los Tres Caballeros. Casi todo el mundo recuerda de nuestras generaciones y las, uh-huh, anteriores, el trío de los Tres Caballeros. Y entonces el maestro Cantoral, después que se convierte en solista ya en el año 60, ya deja el dúo, deja los tríos, pero sin embargo se dedica a componer de una manera, y grandes artistas famosos de aquella época pues, sí, le dan divulgación a sus canciones, empezando por Lucho Gatica, que Lucho era Gatica, tan querido allá en Cuba.
Añadía en su aquellos long playing de 33 revoluciones las canciones de Cantoral.
Y después del 60 es cuando viene la ola de aquellas canciones, porque te estoy hablando de las canciones más atrás, de La barca, de Reloj, pero eso después...
Fue en los años 50, ¿no?
Después viene... Después del reloj y de La barca viene Al final, que es, uh-huh, una canción maravillosa. Viene El triste.
Un poco más para acá.
Ajá, Noche no te vayas. ¿Y qué te parece aquella de Regálame esta noche?
Es una belleza de canción.
Regálame esta noche. Regálame esta noche. Yo lo comprendo, que también, sí, es una canción.
Un bolerazo
creo
tremendo.
Que Soy lo prohibido también. Soy ese vicio de tu piel.
Ese es de él también. También Soy lo prohibido.
Soy lo prohibido.
No me digas. Oh.
Pues tú sabes, son más de esta onda. Y es curioso, mira, la canción Yo lo comprendo y Soy lo prohibido tienen exactamente de acompañamiento la misma línea armónica. Esa, si has dejado de amarme,
sí,
si pretendes dejarme, yo lo comprendo. Esa es...
tú eres una persona comprensiva.
La misma línea musical de, de Soy lo Prohibido.
Ok.
Vamos,
Teudi,
es como soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Mira, ya dice que se acabó. Quiere la música.
Tiene ganas de cantar hoy, Lucy.
No,
Los micrófonos son tuyos.
No, en otro momento.
Es todo tuyo. Todo... ¿Por qué tú no caes? 30 segundos.
No, mira, me va a regalar 30 segundos.
Porque La nave del olvido, ¿de qué compositor es, chico? Ahora sí estoy perdido. La nave del olvido.
La nave del olvido es de, ¿de Cantoral es? También.
Tú no me digas eso.
Sí, está un poquito de pecado, el crucifijo de piedra.
Pues mira, déjame decirte una cosa. Yo lo tengo programado para ahora y no fue a propósito.
Bueno, yo creo que la nave del olvido es de él.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, y si usted logra disfrutar de esa tacita de café en nuestra compañía, en nuestra sintonía, es una idea genial, porque de paso, claro, nos acompaña y se informa de lo que pasa en Cuba y el mundo.
Así es, muy buenos días tengan todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a aprovechar para darles rápidamente la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Gracias por sus cartas, a veces llegan cartas.
Así mismo es. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Registró la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional al menos 233 detenciones en Cuba por motivos políticos en julio.
Opina el laico cubano Dagoberto Valdés que la integración continental de Cuba tiene que comenzar por una integración de su pueblo a la democracia.
Propone Rusia al ex contratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden que colabore en investigaciones de posibles casos de espionaje provenientes de Estados Unidos.
Y dijo el nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani, que su gobierno está dispuesto a negociar seriamente con las grandes potencias sobre el tema nuclear.
Seguidamente las informaciones. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó que en el mes de julio ocurrieron por lo menos 233 detenciones en Cuba por evidentes motivos políticos, cifra visiblemente más alta que en el mes precedente.
El informe que emite dicha comisión mensualmente contiene los nombres de las personas que fueron detenidas de manera temporal por varias horas o algunos días, o que sufrieron diversas acciones de represión política durante el mes de julio.
El documento divulgado por el activista Lizardo Sánchez Santa Cruz también presenta datos sobre 158 casos individuales de agresión física, 109 víctimas de actos de repudio, 314 víctimas de hostigamiento y 58 actos vandálicos.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional califica de flagrante que la policía política subordinada al Ministerio del Interior ha organizado, permitido o instigado todas esas acciones que constituyen violaciones de las leyes vigentes en la República de Cuba.
También advierte que la situación de derechos civiles y políticos en Cuba continúa siendo la peor en todo el hemisferio occidental.
En otras noticias, el conocido laico cubano Dagoberto Valdés dijo que la integración continental de Cuba tiene que comenzar por una integración de su pueblo a la democracia. Un editorial de la revista católica Espacio Laical recomienda la integración de la isla a las dos Américas, pero no habla de democracia. Amado Gil tiene estos dos puntos de vista.
Mientras mayor sea la sabiduría y la celeridad de la isla para perfilar su modelo social, así como para participar de manera positiva en los mecanismos de integración de Latinoamérica, mayor será el apoyo de la región y el beneficio que reciba de la misma. Así señala en uno de sus párrafos el editorial titulado Cuba, al centro de las dos Américas, de la revista católica Espacio Laical, perteneciente a la Arquidiócesis de La Habana, donde también se dice que el bienestar de Cuba exige de amplias y agudas relaciones con el vecino del norte, es decir, Estados Unidos. Integración con la que está de acuerdo el laico Dagoberto Valdés, editor de la revista independiente católica Convivencia. Pero antes, dijo, hay que hablar de otra integración interna.
Cuando se habla de esto, de integración, la otra parte del problema es la democracia dentro de Cuba, porque no nos podemos integrar a todas las Américas, no solamente la del sur, sino también la del norte y la del centro, sin que el pueblo cubano se integre él mismo en un mecanismo democrático interno.
El editorial de Espacio Laical señala que para fortalecer la integración con Estados Unidos, este último aún tiene que alcanzar la conciencia política necesaria, y pone como ejemplo que se saque a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo.
Y Cuba no puede seguir con los métodos de los años 60. Ahora hay un serio y grave problema con ese barco norcoreano que está en Panamá y que pone lo que llamamos los cubanos un ruido en el sistema.
Pero aún y así, dijo Dagoberto Valdés, el gobierno cubano es el que tiene en sus manos el proceso de la integración.
Reconocer lo que ha sucedido, cambiar y anunciar ya las reformas políticas, económicas y sociales, como bien lo dice el editorial, sin dilaciones, sin tardanza, sería la única puerta por la que Cuba podría llegar a lograr ser excluida de la lista de los países que patrocinan el terrorismo.
Amado Gil, Martín Noticias.
Más de una veintena de balseros cubanos que llegaron hasta la ciudad de Trujillo, en Caribe de Honduras, cumplen con el proceso migratorio. Jorge Orellana informa.
Los 24 balseros cubanos que llegaron a Honduras por Trujillo cumplen con el proceso migratorio en ese país. De los 24 cubanos, 22 son hombres y 2 mujeres. Llegaron a la ciudad de Trujillo. Gabriel Martínez, un oficial de la Dirección de Inmigración, dijo:
recibimos a 24 balseros cubanos, de 22 hombres y 2 mujeres, que fueron entregadas por la base de Puerto Castillo. Bueno, en este momento, como usted mira, estamos a lo que es el proceso del control migratorio, haciendo toda la documentación de rigor que siempre exige la ley.
Por su parte, Luis Enrique Rodríguez, uno de los balseros cubanos, en diálogo con los colegas de Radio HRN de Honduras, dijo:
Luis Enrique, ¿qué les obliga a ustedes a salir de Cuba? La situación económica que estamos pasando no da el salario con las cosas allá. Cuéntenos, eran 27 personas, llegan 24 para Honduras. ¿Por qué? Porque se quedaron 3 en los Caimán.
Al menos 1.500 cubanos han pasado por Honduras en los últimos 4 años. El tránsito de cubanos se ha incrementado en los últimos meses por territorio hondureño. Sin embargo, ellos son detenidos momentáneamente y luego dejados en libertad para que continúen su viaje hacia Estados Unidos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:36, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, consideró que la aprobación de una reforma migratoria es muy importante para el futuro de Estados Unidos y dijo que apuesta por una vía a la ciudadanía de los 11 millones de indocumentados que residen en la nación.
El magnate habló durante la presentación de la película Documentado, acerca de la inmigración y la reforma migratoria, tema en el que se ha involucrado a través del grupo FWD.os, junto a Bill Gates, fundador de Microsoft, y Drew Houston, fundador de Dropbox, entre otros. FWD es la abreviatura de Forward, o Hacia Adelante, en español.
En un mensaje dirigido a más de 600 invitados en la presentación del documental en el Centro de Artes Yerba Buena de San Francisco, California, el ejecutivo de 29 años dijo que la reforma, más que una búsqueda interesada de obreros extranjeros para su propia compañía, más bien es un camino para hacer lo correcto.
El coordinador del proyecto Venezuela en Barinas, Pablo Uzcategui, murió la noche del lunes tras recibir 2 disparos cuando se trasladaba en su vehículo junto a su con su hijo por una calle de la localidad.
El diputado de ese partido, Carlos Berrice Beitía, dijo que el hecho fue presenciado por la esposa de Uzcategui, que iba en otro vehículo detrás del automóvil en el que viajaba el dirigente asesinado.
Berrice Beitía señaló que no posee ninguna información de que la víctima haya recibido alguna amenaza de muerte, y dijo que las autoridades hasta el momento no descartan ninguna hipótesis.
A temas internacionales, Rusia propone al excontratista Edward Snowden preste su colaboración para investigar posibles casos de espionaje provenientes de Estados Unidos. Nuestro corresponsal Pedro Clavijo con más detalles desde Moscú.
El Senado ruso, Consejo de la Federación, propuso al exanalista norteamericano Edward Snowden colaborar con un grupo de trabajo creado para investigar posibles casos de espionaje electrónico por parte de los Estados Unidos de América a ciudadanos rusos, declaró el senador Ruslan Gatarov, presidente de la Comisión Senatorial. La información que pueda proporcionarnos, dijo, no perjudicará a los Estados Unidos de América, y lo hizo posiblemente aludiendo a la advertencia del presidente Putin, pues se trata de proteger los datos personales de los ciudadanos rusos, indicó el parlamentario Gatarov. Para él, en este caso, los Estados Unidos de América, desde este punto de vista, actúan como un tercero que puede tener acceso a la información personal de los ciudadanos de Rusia, señaló. Aclaró que este grupo de trabajo contará con representantes, además del Ministerio del Interior, entidades antiguas como la KGB, es decir, la Seguridad del Estado, Comunicaciones, la Fiscalía General y otros más. Así que Snowden ya tiene varios trabajitos en Rusia. No dijeron de sí cuánto le van a pagar. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana. Te saludo, Oscar del Río. Aquí a las 8 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, pelota profesional de Grandes Ligas a cargo de Pepe Lacayo. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y de repente la escuchamos cantar también. Y tenemos por acá una pieza musical para el disfrute de todos. Mantengan la sintonía. Gracias.
La Oficina de Prensa y Cultura de la Sección de Intereses de Estados Unidos convoca al concurso Mi Gran Azul, un concurso de fotografía dedicado a celebrar el Día Mundial de los Océanos, que a través de sus imágenes se propone mostrar la importancia que tiene el cuidado de los mares como fuente de vida en el planeta. Sus fotos deben ajustarse de forma original a los motivos por los que debemos cuidar de los mares y océanos. Los concursantes mayores de 18 años que residen en la isla pueden enviar hasta 3 imágenes en formato digital, no más grandes de 1 megabyte y o 300 dpi al correo electrónico havanaprensaycultura@gmail.com. Cada imagen debe tener un título y estar acompañada con el nombre del concursante, su fecha de nacimiento, dirección postal, correo electrónico y número de teléfono. Todas las imágenes serán expuestas en la página de Facebook de la Oficina de Intereses, facebook.com/havana.usint, donde los miembros y participantes podrán votar. Las 15 imágenes finalistas serán incluidas en una exposición que tendrá lugar en la Oficina de Intereses. El segundo y tercer lugar recibirán una cámara digital compacta, mientras que el primer premio constará de una computadora laptop. Además, se premiará la foto más popular con un reproductor de DVD y habrá una mención honorífica que consistirá en una cámara de video. La convocatoria cierra el 15 de agosto.
Para una información más completa sobre las bases del concurso y el proceso de elección de los finalistas, visite la página de Facebook de la Oficina de Intereses, facebook.com/havana.usint.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla, la economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y el tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se halla sobre las aguas del Atlántico al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Esta onda debe llegar a las aguas del Caribe Oriental en la mañana del jueves. También es interesante una baja en la altura al norte de la República Dominicana. Este sistema debe afectar el sur de la Florida para la tarde del viernes, aumentando la actividad de nublados y lluvias que deben afectar además la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte oriental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes en esta su emisora favorita, Radio Martí. Anoche, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Piratas dejaron en el campo a los Marlins de Miami 4-3 con una carrera en la última del noveno episodio. En ese encuentro solo hubo un cubano, el shortstop de los Marlins, Adeni Echavarría, con un hit en cuatro turnos al bate, se ponchó una vez, dejó cuatro hombres en base y su promedio es 240. Rojos de Cincinnati 3, Atléticos de Oakland 1, un cubano por bando. Por el Oakland, Joenny Céspedes, el left fielder, se fue en blanco de 3-0, negoció un boleto, dejó cuatro hombres en base y batea 228. Aroldis Chapman, el zurdo taponero de los Rojos de Cincinnati, con su rescate número 26 de la temporada, lanzó un inning, un hit, una carrera, fue limpia, le zumbaron un cuadrangular, ponchó a tres y su efectividad 3.05 carreras limpias. Tigres del Detroit derrotaron a los Indios de Cleveland 5-1. Hubo dos cubanos en ese encuentro, ambos por el Detroit. El muchacho de Hialeah, Alex Ávila, el catcher de los Tigres, conectó un imparable en cuatro turnos al bate, pero se ponchó dos veces, dejó cuatro hombres en base y su promedio es de 200. Mientras tanto, el shortstop de los Tigres, el cubano José Iglesias, se fue en blanco, de 4-0. También se ponchó dos veces, dejó cinco hombres en base y su promedio descendió a 316. Los Bravos de Atlanta, el club que dirige el cubano Freddy González, anoche derrotó a los Nacionales de Washington 2-1. Lo ganó el colombiano Julio Teherán, lo perdió el cubano americano Gio González y lo salvó Craig Kimbrel, su número 35. Freddy González y sus Bravos de Atlanta continúan al frente de la competitiva Liga Nacional Este con 69 victorias y 45 reveses. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Registró la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional al menos 233 detenciones en Cuba por motivos políticos en julio. Y propone Rusia al excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden que colabore en investigaciones de posibles casos de espionaje provenientes de Estados Unidos.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, tú como yo hemos seguido el tema del plusmarquista mundial Dairon Robles, el atleta, el ballista.
Sí, señor.
Y su disputa con el gobierno cubano. Bueno, ahora se bajó el presidente de la Federación Cubana de Atletismo, Alberto Guantorera, una leyenda, una gloria del deporte. Lo recordamos muy bien, su actuación en Montreal 76, los dos récords que impuso y las dos medallas de oro en 400 y 800 metros planos. Pero tristemente, Oscar, Alberto Guantorena ha devenido, desgraciadamente, lo volvemos a decir, en un funcionario al servicio del gobierno de Cuba y está dejando muy mal sabor de boca en el caso concreto con su disputa con Dairon Robles. ¿Qué es lo que dice ahora Alberto Guantorena? Bueno, está tratando de explicar por qué el cubano le impidió a Dairon Robles competir primero bajo la bandera nacional de Cuba o bajo el símbolo cubano, claro, en cualquier país sin la autorización de la Federación Cubana de Atletismo, y no solo eso, le prohibió incluso competir con cualquier club. Tú sabes que en Francia la Federación de Atletismo Francesa y el Paris Saint-Germain le autorizaron con cualquier club. Y ahora dice Alberto Guantorena que Dairon Robles, así dijo textualmente, tenía unas ideas peregrinas para crear en Cuba una escuela de vallas, es decir, una escuela de corredores de vallistas. Eso no se puede en Cuba. Es decir, si tú eres un atleta y tú quieres transmitir tu experiencia a cualquier otro, en Cuba eso no se puede hacer. Dice también Guantorena que a Dairon Robles se le ayudó con las peticiones que hizo, es decir, le dieron un automóvil Peugeot, mira qué gran cosa, ¿no? Una casa en Guantánamo y le estaban tratando de entregar otra en La Habana. Esas son migajas. Es decir, el punto central en la disputa del gobierno cubano con Dairon Robles es que el gobierno cubano tiene una concepción totalitaria de todo, pero sobre todo de los atletas, es decir, de los deportistas. Yo soy tu dueño. Tú eres mi esclavo,
claro,
tú me debes todo a mí, tu talento no es tuyo, tu talento tú lo desarrollaste gracias a mí, y ese es el problema de fondo. Dice lo último, la tapa al pomo, que dijo Alberto Guantorena, a una explicación, una declaración que dio Dairon Robles, que cómo se podía explicar que Dairon Robles defendiera a Cuba o defendiera al pueblo cubano desde la Torre Eiffel o desde el Arco del Triunfo en Francia, en París. Es absurdo, puede parecer, sonar muy simpático, pero el fondo de todo es que en este momento Dairon Robles es el ejemplo más concreto de cómo el gobierno cubano tiene una concepción totalitaria del deporte. Ese es el punto central. Bueno, el señor Dairon Robles no puede ser persona, no puede ser atleta, no es nadie sin el señor Alberto Guantorena.
Hacía falta que se concretaran algunas de esas ideas peregrinas, mi estimado
así
Miguel.
Es. Aquí está el ejemplo de todos los cubanos que juegan y participan en muchas disciplinas deportivas, mi querido amigo.
Sí, señor. Oye, gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Un saludo. Gracias. Bueno, son las 7:50 minutos de la mañana, 10 para las 8. De regreso con Lucy.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Sabe que se nos quedó pendiente? La canción que escuchamos cerrando el segmento anterior, La Nave del Olvido, es de Dino Ramos.
Dino Ramos.
Nos los dijo gracias aquí a la enciclopedia de Teo Di Giro.
Al auspicio de Teo Di Giro, sí, señor.
Dino Ramos. Dino Así Ramos. Que... otro destacadísimo compositor es que esta canción, La Nave del Olvido, le da título también al segundo disco que hizo José José, tiene muchísimos temas de éxito, entre todos, casi todos los compositores son mexicanos, tiene muchos temas de Manzanero también y está Manzanero incluido en este segundo disco, y allí pues pude confirmar lo que me había dicho Teudi, y efectivamente Dino Ramos.
Y este muchacho, Cristian Castro, hizo un trabajo muy serio, muy de respeto acerca de las canciones del príncipe, ¿no?
Pues sí, José. Ha habido, tú sabes, como todo, quien apoya, quien protesta, sobre todo hijos de José José que han protestado.
No me digas.
Pero yo creo que hizo, mi opinión personal, que hizo muy buen trabajo y que hasta cierto punto, ya que su padre no puede cantar, es una manera de evocarlo.
Pero claro,
porque aunque lo esté cantando Cristian, es un homenaje
a José José.
A José, José. Así que yo creo que es algo muy bonito y digno de reconocer.
Pero claro, claro.
Además, está este chico, cuando empezó a cantar en vivo,
en vivo, ¿no? Ya en,
no en bobo, sino
no
vivo.
En bobo, sino vivo. Sí. Tuvo sus dificultades,
oye,
pero se ha demorado, sí. Se ha mejorado de una manera increíble, ha tomado un oficio, se ha aplicado y el muchacho canta en vivo muy bien. Mira, Paulina Rubio todavía no lo ha mejorado, no puede cantar ahí.
Ella usa los playback, ¿cómo se llama eso?
Sí, sí, conoces, eso
tú
mismo.
Que estás en ese ambiente.
Eso es lo que hace.
¿Tú cantas en vivo
playback?
O tú cantas en vivo?
No, Lucy, fastidie que yo canto en vivo, porque canto en la ducha.
Sí.
En la ducha donde bueno. Yo canto y canto en vivo.
No, porque hiciste una demostración aquí de yo lo comprendo, ¿cómo es?
No, que te estaba explicando que esas dos canciones tienen la misma línea armónica.
Y me gustó.
Mire, que
usted
me debe una canción que hace mucho tiempo que no pone. Debe ser porque la canción debe estar secuestrada en el buró perdido.
Está secuestrada
en el buró perdido. Eso se llama así, en el buró perdido.
Sí, en el Himalaya.
Tengo ganas de escuchar Convergencia.
¿Cuál? Convergencia.
Ah, oh, para animarlo con esa aurora de rosa en amanecer. A la voz.
Trae por acá, escríbemela y
la voz. ¿Qué más dice? Nótame los saquejos.
Que el violín. Sí, podemos cantar la dúo en un momento determinado.
No, deja de.
Y creo que va a llover.
Hoy no va a llover, hoy no va a llover. Pero sí quería contarte. Sí. Mira las cosas que suceden a veces en la farándula. Harrison Ford va a sustituir a Bruce Willis en la tercera parte de The Expendables.
No me diga.
¿Cómo se llamaba la película en español? The Expendable. No sé qué título tiene en español.
Los baratos.
No, no sé. No sé cómo se llama esa película usted, pero me imagino que nuestros oyentes saben de qué película estoy hablando.
Los oyentes saben mucho.
Claro, sí. Bueno, pues va a haber una tercera entrega de esta película. Ya vino Expendable 1, Expendable 2, que han aparecido... Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, todos estos, ¿cómo se llama? Estos fuertes que han hecho las películas estas de héroes, ¿no? Y entonces ahora viene The Expendable, la tercera parte. Uh-huh. En esta ocasión no va a estar Bruce Willis,
no.
Que ha estado en la traducción es reemplazable, pero yo no sé si el título en español de la película coincide muchas veces. No.
Que le cambie, no son literales.
El caso es que Sylvester Stallone en su perfil de Twitter aprovechó para criticar a su compañero de reparto en las dos entregas anteriores. Entonces, en la tercera vez puso, Willis está fuera, Harrison Ford está dentro. Gran noticia. Eso fue lo que puso Stallone.
Oh.
O sea, Los Mercenarios salió en español. Así que Sylvester Stallone no quería a Bruce Willis. ¿Qué problema habrá habido ahí? Pero de que lo hubo. Porque ya desde el momento que él escribe... En Twitter, en su escrito por él oficialmente.
Él es uno de los que me sigue a mí en Twitter, Sylvester Stallone.
Sí, ¿y qué te dice?
Que no acepta a Bruce Willis en el Twitter, que no lo acepta. Así que hay un problema ahí personal.
¿Te sí? ¡Ay, qué bueno está eso!
Sí, oye, tempranito no aceptes a Bruce Willis en
Twitter, él está todavía
Niégalo.
Con el novelesco insomnio que es.
No. La voy a imprimir, mañana a esta hora la vamos a cantar a dúo. Tú como prima y yo como voz de
Y tú como bajo. Tío. Y tú como tío.
Tú prima y yo tío.
Aquí para cantar.